Oye, hoy es sábado, ¿no?
Yeah.
9 de abril.
Yeah.
Ayer fue viernes 8 de abril, Día de Dolores. Las Lolitas estaban de santo, todas. Las Dolores. Hay algún hombre, sí, bueno, hay hombres que se llaman Dolores.
Y Lolos.
Y hay una que se llama Dolores de Barriga. Era, en Madrid se llamaba Barriga y ella se llamaba Dolores de Barriga.
Es un chiste viejo ese. ¿Qué pasa? No, no, no hay Castaño World Tour y estamos contando chistes viejos, ¿no?
Sí, pues no he tenido, no, llevo una semana tranquila.
Ahora para la feria del libro vuelves, ¿no?
Tengo la garganta un pelín tocada, no sé, debe ser del frío, no sé.
El aire acondicionado.
Será el COVID o la cosa esa. Oye, que mañana es Domingo de Ramos. Hay que ir con el ramito a la procesión. Yo recuerdo, ¿os acordáis de pequeñitos
Sí.
que íbamos a llevar el ramo más grande o el más bonito? Y todos rivalizábamos. Mira, mira cómo lleva fulanito. El más grande es el mío, no sé
Unas
qué.
peleas.
Ay, Dios mío. ¡Hola, hola! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. Hoy hasta
La 1 de la madrugada, 12 en Canarias.
las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez. Control central. ¡Auricuela! El jefe de todo, Jorge Hevia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte de Mosto. ¡Tiempo de juego! Tengo pantalones rotos, Andrea. En la central de los anuncios.
Hacían rebajas y no tenían la tela de las rodillas.
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Nacho Pla Pla Pla, Luis Millán, el adjunto, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Ruele! En la unidad rebelde, David Jiménez y Miguel Aguilar. Y las chicas de tiempo de juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. Tiempo de juego. Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige tiempo de juego aquí en COPE, el grande, único Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de juego. Bienvenidos a la 31ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 31, Liga Santander. Quedan 8 para el final. La jornada empezó ayer con la victoria del Sevilla 4-2 ante el Granada, que le ha puesto al Sevilla segundo a 9 puntos del Real Madrid y con 3 más que Atlético y Barça, pero con un partido más que el Madrid y que el Atlético y con 2 partidos más que el Barça. Al Granada esa derrota le dejó 32 puntos, de momento medio tranquilo, 6 por encima del descenso. Hoy es sábado grande porque los 3 equipos españoles de la Champions se vienen al sábado y hay mucho en juego en la zona del descenso y de la salvación. Por ejemplo, el Cádiz, que recibe al Betis, el Mallorca, que está en descenso a 2 puntos del Cádiz, recibe al Atlético, y el Getafe, que está con 32 puntos en una zona más tranquila, visita al Madrid. Tienen partidos difíciles, pero tienen la suerte de que a algunos les pillan entre partido europeo y partido europeo. En segunda división estábamos en la jornada 35 de la Liga Smartbank. Ayer Lugo 1, Cartagena 0. Hoy, de los de arriba, el primero que juega es el Real Valladolid. Quiero decir, de los de la zona de ascenso directo, el que más alto juega. A ver, voy a empezar otra vez, ¿no?
Sí. Hola, buenas tardes.
Le felicito.
Hola, Pepe, buenas tardes, bienvenido. Es el COVID. A ver si me explico. En una clasificación hay 22 equipos, ¿no? Los más altos son los que están arriba, ¿no? Uh-huh. Vale, pues el mejor clasificado...
De los que ascienden directamente, hoy juega el Valladolid.
De los... No, es que quería decir otra cosa. A ver si la sé decir. A ver. De los que juegan hoy... Esa es la... Claro, es que empezó mal. De los que juegan hoy, el mejor clasificado es el Real Valladolid. Oh.
Ahora.
¿Qué diría Mingueya? Ahora.
Y es partido importante porque es Málaga-Real Valladolid, 6:15. Y el Málaga es el que marca la salvación. Pues ya he dicho todo lo de la primera y la segunda, ya lo dejo. Está hablando Xavi, ¿eh? Ahora buscamos la última hora del Barcelona también. En fútbol internacional tenemos buen sábado. El Chelsea, el rival del Madrid, juega a las 4 en Southampton. En realidad van a jugar todos los que pelean por la Champions. Quitados el City y el Liverpool, partidazo en el que dirimen mañana la Liga a las 5:30. Juega el United ahora en el campo del Everton. El Arsenal luego recibe al Brighton y el Tottenham visita luego a Aston Villa. Todos ellos están peleando por la tercera y la cuarta plaza. En Italia juega el Inter a las 6. Recibe al Verona y la Juve a las 9 menos cuarto visita al Cagliari. En Alemania juega el Bayern, el rival del Villarreal. 3:30 recibe al Augsburgo. Y en Francia juega el gordo, el Paris Saint-Germain, en el campo del Clermont a partir de las 9 de la noche. Fórmula 1, Gran Premio de Australia, pole para Leclerc. Mala leche, porque tenía pinta de que Sainz iba a salir segundo tranquilamente y Alonso quinto. Bueno, es que Alonso iba marcando el mejor tiempo cuando ha sufrido un accidente. Y el accidente ha fastidiado a Carlos Sainz, que luego además no ha podido arrancar cuando quería hacer la vuelta con mejor crono. Bueno, total, que salen noveno Sainz y décimo Alonso, pero no pasa nada. Mañana remontaremos la carrera a las 7 de la mañana. Y mañana por la tarde tendremos motos, el Gran Premio de las Américas. Será a las 6:25 Moto2, a las 8 será MotoGP y... Aquí cambia la cosa, Moto3 pasa a las 9:30 de la noche de mañana domingo. Tarde-noche, mañana motos. La calificación hoy ya les iremos contando. Hoy termina la Vuelta Ciclista al País Vasco, la última etapa con final en Arrate. En golf, en última jornada del Masters, los tenemos a los dos, a Jon Rahm y a Sergio Lejos. Están a 10 golpes del líder, que es Scheffler, con 8 bajo par. Están en +2 Sergio Rahm y está en +1 Tiger Woods. En baloncesto... Lío grande en el Madrid. Apartados dos jugadores, Ertel y Thompkins. Ahora lo explicamos. Mañana hay, recuerdo, un Barça-Real Madrid. Y en la NBA, Luka Doncic sigue que se sale. 39 puntos, 11 rebotes. Su equipo sigue ganando. Los va a meter cómodamente en playoff. Ya casi está, le podrían disputar la tercera plaza de la conferencia a Golden State Warriors. Pero le ha caído una técnica más. Ya van 16. Así que va a estar un partido sancionado. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga Santander, 2 de la tarde, Cádiz-Betis, 4:15, Mallorca-Atlético de Madrid, 6:30, Villarreal-Athletic Club, 9, Real Madrid-Getafe. En la Liga Smartbank, de los
el más primeros alto.
Clasificados. 4 de la tarde, Real Sociedad B, Tenerife.
Ahora te lo explico bien.
6:15, Alcorcón Sporting y Málaga Valladolid. 9, Las Palmas Amorebieta. Cambio de balón, Liga ACB. 6 de la tarde, Fuenlabrada Obradoiro y Betis Zaragoza. 9:15, Manresa Juventud, Bilbao Basket Valencia y Tenerife Breogán.
Bueno, queda claro, ¿no? Que el que más alto que juega y el que más alto juega es el Valladolid. Están activados los sistemas de mensajes, facebook.com/tiempo de juego, el Twitter @TJCope, el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Empezamos.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Ayer en el estado de WhatsApp de una queridísima compañera de la radio, de Patricia Rossetti, había unos mariachis aquí. ¿Eh? Unos mariachis aquí en la redacción de COPE.
Y le digo, ¿qué es eso? Y no me lo quería decir. Dice, porque lo valemos, me pone. Y le digo, ¿pero eso ha sido hoy? Y dice, sí, esta mañana te lo has perdido. Y le digo, ¿pero cómo puede haber Varechis si no estaba Pepe Domingo? Pues resulta que era promoción del disco de una cantante, Lola Índigo. Debieron llevar mariachis, no sé si a todas las emisoras, al menos aquí sí vinieron.
No, llevarán a todas, claro, supongo.
Mola, ¿verdad?
Qué bueno, buena idea.
¿Esto qué? Los mariachis, según sonaron ayer en la redacción de COPE. Están cantando la canción de Lola Índigo.
Es la nueva canción de Lola Índigo.
Me estaba encantando.
No, es que la canción mola mucho y si la escuchas y no sabes que es Lola Índigo, no parece ella porque ha cambiado de estilo para este disco en esta canción y es súper guay la canción.
¿Y qué estilo tenía antes Lola Índigo?
Pues más reggaetonero o así, trapero, y esta es la nueva.
Nada, que sigan con brillantes ideas y traigan a la radio más cosas. ¿Qué comer?
¿Cómo? No. Maluma. A ver cuándo se pasa Maluma por aquí.
Que traigan unos panerai, unos roles, algo así para... Venga, comida. Comida. Nos vamos a Cádiz. Enseguida empezamos el viaje por el resto de las noticias del día. Última hora del Barça que está hablando Xavi, del Real Madrid, el líder que juega esta noche. Pero empezamos en Cádiz. El Cádiz se la está jugando y el Betis se ha ilusionado con trincar al Sevilla de la zona de Champions. Bueno, al Sevilla o al que se deje. Está con 53 puntos ahora mismo, a 4 del Atlético de Madrid y a 4 del Barça, a 7 del Sevilla, pero con un partido menos. Así que es decisivo para el Cádiz. E importante también para el Betis. Cádiz-Betis con los comentarios de Poli Rincón y Elías Israel, el Gigi Elian. Ya están allí Rubén López y José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva! ¡Muy buenas!
¡Hola, Paco! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Armenteros! Muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Desde el histórico Carranza de Cádiz, actual Nuevo Mirandilla, aquí se juega un duelo regional andaluz con el Cádiz jugándose la vida por la permanencia y un Betis que efectivamente quiere seguir apretando los equipos de Liga de Campeones. Recupera a Pellegrini, a Canales, a Fekir, a Petzela y a Borja Iglesias. Vaya. Pierde por sanción, eso sí, Paco, al amigo de Poli, a William Carballo, que se pierde el partido de hoy, como también se lo pierde por sanción en el Cádiz José Mari. Tiene ya las alineaciones Rubén López. Hola, papá Rubén, muy buenas.
Hola, hola, Oliva, Paco, Pepe, tiempo de juego desde este día esplendoroso en Cádiz para un partido, esperemos, bonito también en el terreno de juego. Sale el Betis prácticamente con todo lo que tiene, 5 cambios en el 11 de Manuel Pellegrini, sale con Claudio Bravo en portería, línea de 4 con Alex Moreno, Bartra, Petzela, Zavalli. Por delante, Guido Rodríguez, Guardado. En las alas, en la izquierda, Juanmi. En la derecha, Sergio Canales, Fekir y William José arriba. Vamos, prácticamente con todo, 5 cambios en el equipo de Manuel Pellegrini. Mala idea, Paco, mala idea.
Este equipo respecto al de la final de Copa va a diferir muy poquito, ¿eh? Pero muy poquito.
Mala idea. Vale, vamos a ver cómo se da. Y en el Cádiz, repite 11. Sergio, el mismo equipo que salió y empató en Mestalla, sale con Conan Ledesma bajo palos, línea de 4, en la derecha con Carlos Acá, por la izquierda con el Pacha Espino, centrales Víctor Chus y Luis Hernández, por delante Fede Sanemeterio, Rubén Alcaraz, en la izquierda el ex del Sevilla, cedido por el Sevilla, Idrissi, en la derecha Iván Alejo, arriba repiten hoy Lucas Pérez y Álvaro Negredo.
Está calentando ya sobre el estadio, sobre el césped, está calentando Conan Ledesma justo a la izquierda del puesto de comentaristas del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Como decía Rubén López, el día es espectacular, Pepe, Paco, en Cádiz, espectacular, ¿eh? Con un sol en todo lo alto, no hay nada de viento, está todo vendido desde el lunes y va a haber también amplia presencia de seguidores del Betis, Rubén.
Sí, porque decían desde el Betis que por unos 400, 500, yo creo que van a ser más y podemos rondar incluso el millar de seguidores hoy del Betis, y hemos tenido algunos incidentes antes del partido.
Vaya.
los alrededores. Era partido y es partido de alto riesgo y hemos tenido algunas algunos altercados, incluso he tenido que cargar la Policía Nacional, no de muchísima gravedad, pero bueno, cosas que evidentemente no... que sobran en el día de hoy porque se prevé un partido bonito y además en la puerta de las puertas de Semana Santa.
Sí, señor, el partido lo pita el extremeño Gil Manzano con Iglesias Villanueva en el VAR. El partido comienza a las 2 en punto de la tarde, a las 2 del mediodía, y lo estamos contando ya en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Es un día magnífico, ya verás cómo viene el Betis y te lo fastidia. Bueno, es que el Cádiz, recuerdo, se está jugando la vida 2 puntos por encima del Mallorca, pero el Mallorca, el pobre, también tiene vaya partido hoy. Mallorca-Atlético-Madrid, lo único que le pilla al Atlético entre City y City. Pues eso, presentado queda el partido al que regresaremos enseguida. En 45 minutos empieza el fútbol en primera, en segunda, ¿no? En segunda hasta las 4 de la tarde no hay fútbol.
¿Queréis que hable de seguro de coche?
Sí.
Pues voy a hablar de seguro de coche. Te vas a enterar de lo que vale Berti. Sí, señor, de lo que vale Berti. Tú no te has cambiado a Berti, allá tú. Es tu problema. Tú sabías que con Berti ahorras
tiempo
y ahorras
dinero.
Ahorras
tiempo
y ahorras
dinero.
Porque es la aseguradora digital número uno en España. Berti.es. Ahorras dinero porque desde tan solo 180 euros tienes tu seguro de coche con Berti. Y ahorras tiempo porque te pones en contacto con tu gestor por WhatsApp. No tienes ni que llamarle siquiera, ni desplazarte. Y en menos de 2 minutos tienes tu seguro. Claro, con Berti.es. La aseguradora digital número uno en España. Berti.es.
Está terminando la rueda de prensa de Xavi. Ahora estamos en Barcelona con Víctor Navarro. Antes, Arancha Rodríguez, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Vamos a jugar la última hora del Madrid, del líder. Se la pedimos a Arancha porque Miguel Ángel Díaz, puede que pase a la historia como el último ser humano que pilló el coronavirus. Pues lo ha pillado. O sea, yo pensaba que iba a ser Ancelotti, pero todavía le ha ganado Miguelito en el sprint final.
Sí, se ha solidarizado.
Igual se la ha pegado Carleto.
Sí.
Sí, telemáticamente se la ha pegado. Sí.
Por Bluetooth.
Porque en Londres, no sé si... Ah, bueno, en Londres sí les dejaron entrar en la sala de prensa. No, no, ya Carleto no puedo contar. Bueno, que Miguelito está bien, pero vamos, que no puede hacer el partido de... ¿Hay algo de última hora en el Madrid que te vamos a ver, Arancha?
Bueno, pues estamos pendientes todavía de la lista de convocados oficial, que ayer no la ofreció el Real Madrid y todavía no la ha ofrecido, pero bueno, pues sobre todo, más que nada, para confirmar que Mendy va a ser baja, además de Hazard, el resto en teoría están bien. Así que vamos a ver qué once saca Ancelotti, porque hay muchas dudas, sobre todo pensando en el partido del martes contra el Chelsea, aunque ya sabemos que Carleto no es muy de hacer rotaciones, y sobre todo también, Paco, en que el Real Madrid tiene 4 apercibidos y el próximo partido de Liga será contra el Sevilla. Y esos 4 apercibidos, ojo, que son Mendy, Modric, Casemiro y Militao. A Mendy le descartamos, pero a ver qué hace Carleto con los otros 3 jugadores. Así que esas van a ser las principales noticias, ver si...
Hombre, Militao jugará seguro porque juega.
Yo creo también.
No,
sí,
juega,
sí, sí,
contra el Chelsea. O sea que...
Yo creo que la defensa más o menos puede ser Lucas en lugar de Carvajal, que es mi duda, si va a jugar Lucas o Carvajal. Militao, Alaba y Marcelo tendría que jugar si no juega Mendy, si no se recuperado, como todo parece que va a ser así. Luego el centro del campo, entiendo que no va a hacer muchas rotaciones, en todo caso a lo mejor podría dar descanso a alguno de los jugadores, pienso que Modric, pero yo apostaría por el tridente de oro, por Casemiro, Kroos y Modric. Y arriba, pues la otra duda, Rodrigo Asensio, Benzema y Vinicius, ¿no? Sí. Que parece que es lo que pueda poner Ancelotti contra
que el piense en el martes, lo entiendo, pero que no piense en el Sevilla, porque vete tú a saber, los 3 puntos valen igual hoy que contra el Sevilla, y el Getafe ya le ganó en el partido de,
sí,
ida.
O sea, 1-0, el primer partido del año, que empezaba mal el Real Madrid este 2022 contra el Getafe con esa derrota inesperada.
Hay mucha gente que interpreta en las palabras de ayer de Ancelotti sobre Bale, que hoy lo va a poner. Como dijo, hombre, se merece una salida como sí. Dios manda, tal, no sé qué.
Yo lo he visto y me ha sorprendido, incluso, bueno, que he visto que era portada en el Marca también, ¿no? También dijo que Ceballos estaba entrenando muy bien y que le gustaría darle más minutos, y eso no significa que hoy vaya a ser titular. Igual nos sorprende, pero a mí me cuesta pensar que hoy Bale vaya a ser titular. Igual tiene algunos minutos en función de cómo vaya el partido y también pensando en lo que queda por delante, pero la realidad es que Bale todavía no ha jugado esta temporada en el Estadio Santiago Bernabéu, porque cuando jugó al principio fueron los partidos que el Real Madrid jugaba fuera de su casa porque tenía el estadio impracticable, así que sería el primer partido de Gareth Bale ante su público, que hoy veremos a ver cómo responde la afición. Ya hay mucha gente que se ha cogido las vacaciones de Semana Santa, de momento hay muchas entradas y se espera que alrededor de 50.000 personas pues vayan al estadio esta noche.
Vale, hoy todo el mundo hablamos bien de Benzema, claro, si no es el mejor jugador del mundo, pues está ahí, entre los mejores. Pero los que hemos rajado de Benzema, nos sentimos, levanta la mano aquí alguno, reconfortados con esto que va a contar Miguel Aguilar. ¿Qué se dijo de la renovación de Benzema en el año 2017? Es hace 5 años. En teoría estaba el hombre en su plenitud, ¿no? 27 años tendría por ahí, ¿no? 27 años. Bueno, pues en el 17 renovó. Yo no sé ni lo que se dijo, pero la propuesta de Miguel Aguilar me ha gustado tanto que digo, uy, hay que oírlo. ¿Qué se dijo?
Pues esto fue un tuit el 20 de septiembre de 2017, acto de renovación de Benzema que firma hasta 2021. Pues en ese tuit, todos los mensajes, casi todos, el 90%, son criticando a Karim Benzema. Por ejemplo, el peor día de la historia de este club. No, no puede ser, no, por favor, una piedra hace más que Benzema. Estáis arruinando la mejor plantilla del mundo por culpa de este tío, fichad a un delantero de verdad. Por ejemplo, también necesitamos un 9 de verdad y ese no es Benzemalo. El 70% del madridismo no le queremos, el otro 30% no tiene ni idea. Florentino, no nos hagas esto. Luego también dicen, si ya es un torcedor botas con 28 años, imaginaos con 33, hay que venderlo ya.
Imaginaos con 33, ese es visionario, por favor.
Y tiene 34.
Llámale a ese, por favor.
¿Qué más? Por ejemplo, no, por favor, es un fracasado enchufado por el míster y encima se va Morata, venga ya. ¿Dónde está Kane o Lewandowski? Benzema no tiene nivel para ser el 9 del Real Madrid. Este es uno de los días más dolorosos de mi vida, pone uno. Y uno con la foto del Barça puso, creo que soy la única persona que se alegra de que renovéis a este tío.
Joder, es increíble cómo quedamos todos retratados con el tiempo. Pero es verdad que en Benzema, que yo sepa, han creído siempre y sin dudar 4. Maldini uno, sí, pero Poli Guas siempre.
Yo.
Arancha también lo ha defendido, es verdad. Y no sé si hay alguien más, ¿eh? Bueno, supongo Florentino, claro. Pero...
Florentino, Paco, hay una imagen que ha dado muchas veces la vuelta al mundo y que siempre es muy recurrente en estos casos, que el único gol, o los dos únicos goles que yo le he visto celebrar a Florentino haciendo algo más que una sonrisa, o sea, levantándose del palco, fue un gol de Benzema contra el Olympique de Lyon y el de la décima de Sergio Ramos. Los dos únicos goles que yo he visto al presidente del Real Madrid levantarse y celebrarlos.
¿Sigues así, siendo amiga o conocida del cuadro técnico de Mourinho?
Sí.
Ah, pues le pegaron un puñetazo en la cara el otro día al preparador de porteros. Es que hoy viene la prensa italiana, escándalo en Noruega. El entrenador del Bodo Glimt este...
Pero a este nuevo entrenador de porteros no le controló. Pero pues, sí, la movida ha habido bastante...
Que al terminar el partido le metió un puñetazo en la cara, no una galleta estilo William, sino un puñetazo. El entrenador, primer entrenador del equipo noruego, al entrenador de porteros de Mou. Que debieron de tener un partidito guapo, claro.
Bueno, para empezar la derrota, pues imagínate, inesperada para Mourinho.
Y repetida, porque ya ha perdido otra vez allí.
Exacto.
¡Hasta luego, Arancha!
Un beso, adiós.
Todavía no ha terminado Xavi, pues entonces vamos a esperar para ir con Víctor Navarro. Saltamos de Madrid a Madrid, del Madrid de fútbol al de baloncesto. ¡Vaya lío hay! Se ha metido el Madrid en una racha de partidos, de derrotas, que le han llevado a perder el liderato de la Euroliga, el liderato de la Liga Española... Bueno, a perder el rumbo. Se le han cruzado 15 camiones llenos de gatos negros a Pablo Lasso. O sea, es una cosa extraordinaria. Pero a las últimas derrotas, como la de ayer en Euroliga, que le hubiera asegurado la segunda plaza una victoria y ganaba antes de empezar el último cuarto por 19, me parece.
19.
Y palmó. O sea, una cosa... Es todo muy lógico. O sea, una plantilla puede ir perdiendo fuerza, tal, pero es que se está pegando unos guarrazos que no se explica a nadie. Y a todo esto, mañana hay un Barça-Madrid, que desde que está ya Sikivicius casi siempre gana el Barça al Madrid. Pero la noticia hoy es que apartan a dos jugadores. O sea, el síntoma de que ahí está pasando algo bastante feo. Pilar Casado. Y ha hablado hoy Lasso, ¿no?
Sí, hay que decir que ya le preguntamos por Trace Hopkins y por Tomás Hurtel anoche, después de esa derrota frente al Bayern. El parcial en el último cuarto fue 13-38. Tela. Bueno... Ayer dijo con un breve decisión técnica y no había más. La rueda de prensa de esta mañana es esa previa del Barça que había sido convocada ayer por la mañana y que se ha mantenido con normalidad. Evidentemente del Barça una pregunta y no hay más. todo ha versado sobre Thomas Hurtel y Trace Hopkins, quiero que escuchéis un fragmento que responde a varias cosas. Entre ellas, si la decisión de apartar a Thomas Hurtel y a Trace Hopkins, que son los dos, responde a un enfrentamiento con un compañero, un acto de indisciplina. De todo esto ha hablado Pablo.
Es una decisión técnica. Yo confío en los otros jugadores que tengo en el equipo. Tengo una confianza plena en ellos. Y ahora mismo Tomás y Trey no se están entrenando con el equipo y no juegan por decisión técnica.
Un tipo de decisión así, yo no recuerdo que se hubiera tomado antes en el club. Por eso te insisto, ¿qué te lleva a tomar esa decisión? ¿O qué te lleva al club a tomar esa decisión?
Bueno, esto es una decisión mía.
Quiero preguntarte si la decisión sobre Hurtel y Hopkins es definitiva. Estamos a 9 de abril. Si van a volver a entrenar con el equipo. ¿O es definitiva o reconducible?
Definitiva.
Joder, ¿qué habrá pasado? Hombre, Hurtel tenía cierta fama. Ya saben que fichó con polémica por el Madrid cuando estaba en el Barça, se dejó tirado en un aeropuerto al descubrirse que no estaba negociando con el Fenerbahce, sino con el Real Madrid. Parecía un fichajazo y mira, ha salido bueno algún partido bueno en Euroliga y poquita cosa más. Pero Hopkins, ¿de qué le acusan? Porque he leído que no, de no cuidarse, de estar gordo, no sé qué.
A ver, es un jugador con un rendimiento intermitente, eso es evidente, que vuelve de una lesión de la que no ha vuelto a ser el mismo. 6 meses en el dique seco, y no hemos visto la versión de Hopkins que vimos probablemente en los primeros años de su fichaje.
Sí, no, pero si es por bajo rendimiento, podía apartar a 6.
Nunca, nunca, nunca se ha tomado una decisión así, ¿eh? Nunca.
Por eso. Yo creo que habrá habido algún pollo ahí interno.
Pues él, desde luego, dice que no es para nada por un acto de indisciplina o por enfrentamiento entre los compañeros. Entiende que con los 13 que tiene, al margen de estos dos, puede volver a ser el Madrid de antes.
Y aunque en baloncesto a veces se ficha por un mes o por 2 meses, ha dicho que no, que de momento no hay fichajes.
No, ten en cuenta que para Euroliga no puedes fichar nada porque el mercado estaba cerrado y evidentemente va a usar, como lo hizo ayer en el arranque de partido, el que viera el Real Madrid-Bayern, va a usar a Alberto Abalde en el puesto de uno, lo hizo cuando jugaba en Valencia, por ejemplo, Alberto, y ayer, ya de salida, la dupla es Fabián Coser y Alberto Abalde. Evidentemente con Sergio y con Nigel Williams-Goss, eso es obvio.
Bueno, irán trascendiendo las causas verdaderas o al menos los detonantes de que se aparte a estos dos jugadores de la disciplina de Madrid y baloncesto. Mañana tenemos en el Palau el Barça-Real Madrid, es a las 6:30 de la tarde. Gracias, Pilar.
Un beso.
Ha terminado Xavi, a Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Vivimos la primavera en tiempo de juego con Steel y Octavio Paz. Nace del mar, asalta la colina, oleaje sin cuerpo que revienta contra los eucaliptos amarillos y se derrama en ecos por el llano. El día abre los ojos y penetra en una primavera anticipada. Todo lo que mis manos tocan vuela. ¡Está lleno de pájaros el mundo! Y ahí, en plena primavera, está Steel. Ahora con una idea genial para paliar los problemas de los incendios forestales. Una página web creada por Steel para repoblar los bosques de España. Entra en bosquesteel.es y planta tu árbol. Recuérdalo, bosquesteel.es. Planta un árbol con Steel. Y todo lo que necesitas para tu jardín en primavera lo tiene Steel.
En media hora empieza lo nuestro. Acaba de empezar lo de Inglaterra. En la Premier, el Everton United, del Everton, que está justo por encima del descenso. Por puntos, no muy... puede ponerse a temblar, en cualquier caso. Y el United, españoles por el mundo, Evangelio.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. David De Gea es el portero titular, como siempre, del Manchester United. Juega Cristiano en punta y, efectivamente, el Everton en Goodison Park juega en casa. Se la está jugando. Está 3 puntos por encima del descenso, pero sobre todo... llega con una dinámica muy negativa el equipo de Liverpool, el equipo azul de Liverpool. Everton 0, Manchester United 0 en el primer minuto de juego ya de la primera parte.
Oye, ficharon a Dele Alli y no lo ponen. No lo ponen casi nunca.
No está jugando Dele Alli y está haciendo muchos cambios. Frank Lampard, que es el que llegó hace unas semanas al banquillo, ahora le estamos viendo porque le está enfocando la realización. La verdad es que ves el ataque del Everton, Calvert-Lewin, Richarlison y Wobby, está bastante bien, pero está en una dinámica muy negativa.
Víctor Navarro, Barcelona, hola.
Muy buenas, Paco.
¿Qué tal ha estado la represa de Xavi?
Bueno, bien, extensa, ¿eh? Más de 20 minutos hoy y al final, como teníamos, acabamos de tener un acto una hora antes donde él estaba sentado el vicepresidente Rafa Yuste, que nos había dejado varios titulares. La verdad es que nos lo han puesto en bandeja para preguntar. Rafa Yuste le hemos preguntado por Haaland y ha dicho que no vamos a tirar la casa por la ventana, que no van a hacer ningún ejercicio de imprudencia, sea por el jugador que sea, que la economía no es buena, y le hemos preguntado, una de las primeras preguntas a Xavi era sobre ello. Dice Xavi Hernández que no estamos para florituras, que estamos preparando la plantilla del año que viene, que saben sus prioridades, se refería a Haaland, es una petición de Xavi, pero que hay que ser cauto porque la situación económica es la que es. Sobre renovaciones, de la que también ha hablado el vicepresidente deportivo del Barça, dice que ve a Dembélé bien, pues le hemos preguntado a Xavi y dice que sí, que no tiene ninguna queja, que entrena bien, es profesional, se cuida y nos está ayudando mucho. Sobre otra renovación, la de Sergi Roberto, ha dicho Xavi que el presidente Joan Laporta y la dirección deportiva ya saben qué es lo que quiere él, que es que se quede, el cuarto capitán del Barça, y que está a punto de recuperarse y volver a los terrenos de juego. Y sobre si le preocupa que Gavi no haya firmado aún, decía Xavi Hernández que preocupado no está, que no sería la definición, que él sabe que Gavi quiere quedarse, que además conocen a su agente, que se van de la peña y que es optimista por naturaleza. Sobre el estado físico de Piqué, sabéis que ayer en las pruebas que le hicieron al volver de Alemania le detectaron que tiene esa lesión, Xavi ha matizado, ha dicho que no es una lesión como tal, son las molestias que lleva arrastrando, pero tiene esa tendinopatía en el aductor del muslo izquierdo. Dice que las lleva arrastrando desde hace un mes y medio, dos meses, esas molestias de Gerard Piqué, pero que él quiere estar el jueves. Mañana no estará, evidentemente, ante el Levante, pero quiere estar el jueves santo en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el Eintracht. También le han preguntado por Ansu Fati, que ya entrena con el grupo desde hace 2 semanas, dice que se ha quedado viendo la parte final de su entreno, que necesita 3-4 sesiones más para estar a punto, no siente dolor, es muy importante, y tiene buenas sensaciones. Y le han preguntado también sobre en qué entrenador se ha fijado él para gestionar el grupo. Y dice Xavi Hernández que Luis Aragonés dice que ha sido el mejor, el más top en ello, que para él fue un máster lo que vivió en la selección española con Luis Aragonés, con esa Eurocopa, y que es el mejor gestionando los grupos. Y ya por último, con Busquets, decía que con permiso de Casemiro es el mejor pivote defensivo de los últimos 10-15 años, que tiene cuerda para bastante rato y que además con la formación que ellos están jugando en bloque no sufre. Y esto decía Xavi Hernández sobre las palabras de Dani Alves ayer en Sport, que también dieron otro titular, diciendo que él no gastaría el dinero por Haaland, sino en Mbappé.
A Dani le perdono todo. Está para cualquier cosa que diga, es un fenómeno, la verdad. A veces vosotros quejáis, ¿no?, de que no tenéis titulares, pues con Dani es difícil escoger uno, ¿no? Es un fenómeno.
Bueno, pues ya está, contento con Alves. Esto es en la previa del Levante-Barça de mañana a las 9, sin Memphis y sin Piqué. ¿Algo más, Víctor?
Que vuelve Luke de Jong tras superar el COVID. Decías lo de Miguelito y Ancelotti, pues en el Barça el último ha sido Luke de Jong. Ha estado 6 días fuera por estar infectado por el virus. Y también vuelve Dani Alves, que como sabéis no puede jugar la Europa League, así que estará mañana ante el Levante.
Hasta luego, Víctor.
Adeu.
Ronda de corresponsales. Tenía Petón una idea, que era hacer un disco con canciones que transmitan buen rollo. Pues a mí esta me da muy buen rollo. Es Lou Reed, se llama Charlie's Girl. Y vamos a abrir la ronda en Berlín. Rosalía Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿A vueltas con Ucrania o con qué estáis?
Sí, sí, vamos, Ucrania no palidece, ahí está todo el tiempo. Por hablaros de alguna otra cosa, ahora está a esta hora todo el mundo alabando a Mick Schumacher, que sabéis que es como el hijo de Alemania, porque bueno, el accidente de su padre y todo aquello fue un drama nacional, y ahora se le sigue a Mick con muchísimo cariño. Bueno, y este gesto que ha tenido en Australia, cuando Vettel, sabéis que chocó, ¿no?, con la pared del circuito, y Mick paró el coche como, bueno, para saber si estaba bien, si era necesario ayudarle a salir del coche o cualquier otro tipo de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, a los alemanes se les cae la baba con Mick Schumacher, ¿no?
Normal, hombre.
Y bueno, y por lo demás, pues acabamos de vivir en el Parlamento alemán un episodio que yo creo que recordaremos en la historia, y es que los antivacunas han convencido al Parlamento para votar no a la vacuna obligatoria. Era un proyecto del gobierno, o sea que en teoría había mayoría, pero se propuso a votación y no salió. Se propuso como premio de consolación una propuesta de la oposición bastante rebajada, tampoco salió. Hasta 4 propuestas votaron en una sola sesión y no fue posible. Y entonces ahora tenemos a los antivacunas crecidos, claro, porque sienten que les han dado la razón, de alguna forma, ¿no? El legislativo.
Bueno, pues nada, allá ellos, oye. Gracias, Rosalía. Saltamos a París. Mañana están de elecciones en Francia, así que supongo que estarán monotema. Le Pen contra Macron. Asunción Serena, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, bueno, también estamos mucho ahora, claro, como no es por el tema de que es las 24 horas que no se puede hablar de la política, pues estamos sobre todo con el tema de Ucrania, que por cierto también ha machacado, digamos, la campaña electoral. Bueno, más que machacado, perturbado es mejor la palabra, porque en realidad ha acaparado toda la información y es de lo que se queja un poco los politólogos ahora, la prensa, ¿no?, de que en realidad no se ha hablado de programas electorales, no ha habido enfrentamiento entre los contrincantes, no ha habido debates. Fíjate que en la televisión pública pues lo normal es que se discutan, se enfrenten unos los programas con otros, y lo que han hecho ha sido pasar uno detrás de otro, cada cual diciendo qué es lo que ofrecía, y ni siquiera Macron ha participado. O sea que estamos, y no sé, con un fin de campaña ha sido un poco peculiar, pero sí, esperando a ver qué pasa mañana, porque bueno, los sondeos dicen que van a pasar Macron y Le Pen. Uno de los últimos sondeos dice que Macron tiene 26,5% y Le Pen 23%, pero ya sabéis que desde los últimos 10 días todo el rato la curva de Macron ha ido bajando y la de Le Pen subiendo, y entonces con esto del margen del error pues siempre podría haber un...
Sí, pero a la final van a pasar ellos dos.
Ellos dos sí, pero psicológicamente no es lo mismo. No es lo mismo que Le Pen acabe por encima de Macron, porque entonces...
Bueno, pues igual moviliza luego más al centro-izquierda.
No, por, ¿sabes qué pasa? Que hay muchísima gente que es entre los abstencionistas, esta gente menos politizada, o sea, un poco más, digamos...
Sí, que pasan de la política.
Que pasan un poco, sobre todo que lo que les interesa es el poder adquisitivo y lo que están sufriendo, gente más sobre así. Y si de repente ven que hay una posibilidad de que gane un voto contestatario, pues a lo mejor se movilizan. O sea que... En fin,
mañana
la cosa está muy incierta está, la verdad.
Mañana lo vemos, nos cuentas. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Mira, me dice Arantxa que ya hay lista del Real Madrid. Confirmado, se quedan fuera Hazard, Jovic, Mendy, que se sabía porque no entrenó ayer. Isco también. Cerramos en Roma. Eva Fernández, hola Eva.
Hola Paco, pues por aquí Ucrania es noticia en concreto hoy que Italia va a reabrir su embajada en Kiev justo después de Semana Santa, será un mes y medio después de haberla trasladado a Leópolis. Por aquí se lleva muy a gala que fueron los últimos en irse de Kiev y van a ser los primeros en regresar, porque es curioso, pero en Ucrania vivían muchos italianos cuando estalló la guerra y todavía permanecen cerca de 200, o sea que realmente la embajada nunca se fue de Ucrania, simplemente se trasladó a Leópolis y regresará a Kiev. Y como en Roma está la FAO, pues también está siendo noticia que los precios de los alimentos han alcanzado su mayor nivel desde 1990. La verdad es que esto se las trae, sobre todo por el encarecimiento de los aceites vegetales, de los cereales, pero dice la FAO que también por el azúcar y los productos lácteos, que han subido de precio muchísimo. Y luego, para cuando regreséis a Venecia, que también, estando en Italia, tiene que haber noticias bonitas de arte y demás, bueno, pues está siendo muy aplaudida la reapertura de las procuradurías viejas, que son, si os acordáis, en la Plaza de San Marcos, esa plaza tan fotografiada, quienes hayáis tenido la oportunidad de estar, esa especie de galerías acristaladas que se encuentran a los lados, bueno, pues es que han estado cerradas 500 años. Jamás se habían abierto al público. Eran las oficinas y el hogar de donde vivían los procuradores de la República de Venecia. Y hasta el momento nadie había entrado, o sea que realmente es una novedad, algo más para visitar en Venecia. Y si alguno, por cierto, tiene pensado venir a Roma en Semana Santa, que sepáis que va a haber que hacerse paso entre turistas, porque no os imagináis cómo están las calles. O sea, he salido esta mañana y casi no podía atravesar la avenida de la Conciliación, de la cantidad de gente que yo supongo que es, hombre, con mucha alegría. En Roma cabe mucha gente, se recibe con mucha alegría, pero desde hace 2 años no estábamos acostumbrados a que casi no pudieras cruzar las calles céntricas de Roma.
Pues te aguantas, haber elegido Bruselas.
Por supuesto, efectivamente.
O Alaska.
Me aguanto feliz, por supuesto.
Un beso, Eva, hasta luego.
Un beso, hasta pronto.
Contestador automático de tiempo de juego.
Machu, pero Paco, ¿tú qué piensas? ¿Que juega o que no juega en el Madrid el año que viene Mbappé? Madre mía, tú tienes línea directa con Florentino. Tú te llevas bien con él. Manolo Lama no, pero tú sí. ¿Qué hay de nueva? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Pero la línea directa a veces se interrumpe, pero yo creo que sí, que Mbappé está firmadísimo y que jugarán en el Madrid. Mándenos sus notas de audio al WhatsApp para participar en el contestador. 677-580-461.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Esta semana se ha hecho viral la respuesta de un alumno a un examen, que no sé los años que tendría el alumno.
Es un alumno de primaria, o sea, un chavalín pequeño.
O sea, 12 años.
Sí.
Para abajo, vamos.
Vale, sí, vale. La tuiteó su maestro, Pedro Conesa, está en Twitter. La pregunta del examen era un examen de historia: ¿por qué llamaban a Carlos II el hechizado? Respuesta del niño: porque como se casan entre ellos, él salió tonto. Entonces, a raíz de eso, como siempre, pues hay gente que a ese hilo de Twitter ha ido sumando otras respuestas, muchos de ellos maestros que añadían las respuestas de sus alumnos, y alguna que había por ahí rulando, y hemos recopilado algunas de ellas. A un niño más pequeño todavía, le preguntaron: ¿recuerdas tu primer día de colegio? ¿Cómo fue? Respuesta: no. La verdad es que, no, claro, mal no está. A veces el problema está en el enunciado. En un examen de lengua pedían: añade un CD, un complemento directo, a los siguientes verbos. Verbo dejar. Respuesta: dejé los CD sobre la mesa. Este es el único de los que tenemos que no ocurrió en España. Era en un país nórdico donde le pedían que dibujaran banderas. Entonces, dibuja la Danish Flag, la bandera de Dinamarca. Bueno, la dibujaba azul y amarillo.
Dinamarca azul amarillo, ¿no? Dinamarca
sí, perdona. Le pedían la danesa, tal. Y luego le pedían, dibuja la Finnish Flag, la finlandesa. Y dibujó una bandera a cuadros blancos y negros.
Claro, al final de carrera.
Claro, porque finish. No se dio cuenta que llevaba dos N's. Finnish con dos N's. Es finlandés, Finnish con uno de final. En un examen de inglés de verbos irregulares, sabéis que si dice, por ejemplo, verbo encontrar, pues find, found, found. Tienes que poner el pasado y el participio pasado. Verbo disparar. Este no se lo sabía y puso pim, pam, pum.
Me encanta.
Este es de Cádiz, puesto también por su pim, profesor. Pam, el profesor preguntaba, ¿qué hago? ¿Le apruebo, no?
Sí.
De historia, esta me gusta mucho también. Esta es de completar. Simón Bolívar murió en... Fermo, es lo que contestó la alumna en cuestión. Otro de rellenar, que empieza bien, pero luego se lía. Los reyes católicos fueron, y contesta, Fernando e Isabel, y reinaron entre, y contesta, los dos. Y una última de historia de segundo de la ESO, en la que un alumno preguntado por la batalla de Guadalete, pues le echó imaginación y dijo que fue una batalla que tuvo lugar entre Guadalajara y Albacete.
Bueno. Está bien. Ahora pim pam pum es insuperable.
Es la mejor.
Sí. Pim pam pum.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Mañana a las 7 de la mañana, y lo damos, tenemos Fórmula 1 Gran Premio de Australia. En la Q2 estábamos que nos subíamos por las paredes porque tenías una pintaza de que íbamos a luchar por lo mejor con Sainz y con Alonso. Y se estropeó todo en la Q3. Lo de el accidente de Alonso ha fastidiado a Sainz, que estaba a 100 metros de marcar crono, pues se ha quedado sin marcar crono. Se vuelve a boxes, no consiguen arrancar el coche y cuando consiguen arrancarlo y volver a salir... Ha tenido que hacer tiempo con las ruedas frías, total, que va a salir noveno. Y Alonso, por la culpa del accidente, décimo. Pero escuchen cómo iba Alonso.
Estamos todavía investigando, pero un problema hidráulico, no tenía el cambio de marchas, tampoco la dirección asistida y se apagó, como dices, todo en esa curva. Y una pena, ¿no? Porque creo que venía una décima mejor que la pole, así que podíamos haber luchado por la pole position hoy. Estábamos haciendo, creo, el mejor fin de semana en muchos años.
Yo sé que los haters están hoy encantados. Ah, ya se están quejando los de Alonso, ya se están quejando los de Sainz. Pues que le den por el saco, porque es un gran día. Porque hoy no tiene fiabilidad, pero se ha demostrado que Alonso en alguna va a luchar por ganar. Por lo menos por la pole. Carlos Miquel, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, me gusta que estés con el buen enfoque, sí, porque...
Claro, y Sainz luego... va a luchar siempre. A lo mejor mañana se tiene que pegar un remontadón y es el piloto de la carrera porque sube 6 puestos. Pues oye, no pasa nada.
A ver, yo creo que lo primero, bueno, está todo el pado impresionado de las prestaciones de Fernando porque, lo decía Gemma Marco, lo que más le ha sorprendido de la calificación es que, es verdad, en la pole se ponía pole provisional a Alonso si hubiera hecho un buen último sector, que es lo que le faltaba, en realidad le faltaban 4 curvas, pero también es cierto que quedaba un intento más posible, pero lo que se tenía seguro Fernando era un top 4, que es una barbaridad, porque hay que recordar que su compañero sale octavo, y teniendo en cuenta que sale octavo con el problema de Alonso. Es decir, que el coche no está tan bien como lo estaba poniendo
Fernando. No, yo lo que digo es que ese coche, y en estas manos, nos va a dar una alegría.
Yo creo que sí, yo creo que esa es la esperanza, y yo creo que le vamos a ver dar guerra. En algún escenario propicio le vamos a ver dar guerra, porque sí que es verdad que prestación está avanzando. Lo que es verdad que es una vergüenza y es inadmisible, que solo los haters están encantados porque viven de odiar, lo que es inadmisible es que solo se está averiando el coche de Fernando Alonso.
No, la fiabilidad es un poco lamentabililla, pero bueno.
Claro, pues se ha quedado, es un fallo hidráulico que se queda sin motor, sin dirección y sin cambio. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que mañana tenemos una carrera en la que Fernando va a ir para arriba y en la que Carlos va a ir para arriba. También en el caso de Carlos, que no arranque también es otra cosa que tienen que mirarse, desde luego.
La verdad, teniendo el mejor coche del año, no te arranque mucho,
no,
pero bueno.
Nada más, mira, el tiempo de Carlos era un segundo en parrilla, segundo, tercero, sí, solo con el primer intento, que le faltaron 100 metros nada más. Y es verdad que está recuperando sensaciones y venía medio segundo en Bahrein de su compañero de equipo, que ha empezado muy fuerte el año, de Leclerc, a 2 décimas por vuelta en Jeddah, y ahora estaba pues a la décima, es decir, estaba una vez uno arriba, otro abajo durante el fin de semana, con lo cual podía haber llegado algo más. Pero bueno, delante vamos a tener Leclerc contra Verstappen. Eso sí, Ferrari yo creo que tiene todavía un punto más que Red Bull, pero en carrera Red Bull va a ir mejor. Verstappen está muy descontento porque no está machacando en calificación. Pérez está tercero. Con lo cual puede haber lucha por la victoria, lucha muy movida. Y también es cierto que estos dos caracteres calientes, que todas las carreras se vean curva tras curva, pues también pueden pasar cositas. Sí. Es decir, yo creo que nos espera carrerón y vamos a ver si es verdad que estas mejoras que han hecho en Albert Park sirven para que veamos también más adelantamientos.
Seguro que sí, ya verás, como mañana va a ser entretenido. Hay que pegarse madrugón porque es a las 7, pero si salen tranquilos los españoles, va a ser carrera de remontada. ¡Un abrazo, Carlos!
¡Abrazo fuerte! ¡Hasta luego!
¿Remontada en golf de 10 golpes es posible? No, ¿verdad? ¿Quique Iglesias?
En golf más que nunca. ¿Qué tal, Paco? ¿Sí? Buenas tardes.
¿En dos jornadas remontamos 10?
En Augusta, sí. Hombre, si le tuvieras que remontar a 15 tíos, pero se lo tienes que remontar a solo uno. El problema es que este número uno es Scottie Scheffler, que es ahora mismo el jugador que mejor juega al golf del mundo. Número uno mundial y que ha empezado el Masters estupendamente. Nos ponemos en situación, menos 8 en 2 días para Scottie Scheffler, luego hay un grupo de jugadores con menos 3 y los nuestros están con más 2. Son 10 golpes, son muchos, pero solo hay un gran rival al que batir, que es este chico Scottie Scheffler. Solo él puede perder el Masters de Augusta, está en una forma extraordinaria, es ahora mismo el mejor jugador del mundo con diferencia. Y ha empezado el Masters como debía hacerlo.
¿Alguno de los nuestros que están en más 2 le toca salir con Tiger, que está en más 1?
No, ni siquiera Ram y Sergio, que están empatados con más 2, juegan juntos. Creo que es algo así como las 6:30 juega Ram, 6:40 juega Sergio o al revés, y luego un poco más tarde Tiger Woods. No, de momento no les ha tocado juntos.
Vale. Pues nos vas contando por la tarde a ver qué tal va la tercera y penúltima jornada del Master de Augusta. Un abrazo, Quique.
Yo, Quiqueño.
Y fuerte, chao.
2-9, 1-9 en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Llega el afilador. Tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Poligramas, Polirinco, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora ya, de tirón te quedas a comentar al Betis, que vaya alineación que sacáis hoy. Mala gente sois.
No, perdona. Si vamos a empezar con tiranteces, ya me lo dices, ¿eh? Y me pongo serio.
No, empezamos con el cine y luego ya nos peleamos.
Exacto. Escucha, pero ¿te has visto el WhatsApp que te he mandado?
Mi equipo, mira quién llevo el primero.
No.
¿A que participas en una liga fantástica?
En la Yahoo, claro. A nivel mundial, en la Yahoo Fantasy Goal, hombre, claro. ¿Y quién va el primero? Pues yo. ¿Quién va a ir el primero? A ver, ¿qué voy a hacer aquí humildemente?
Y el año de los cuatro. También estabas primero.
Y hoy también voy el primero con Sanfeli, pero es que luego tengo a Morikawa, luego tengo a Cameron Smith, tengo a todo, a Justin Thomas. Y es que el que sabe de esto, y el que no, pues como mi negrito se puede dedicar a la radio, como tienes, ¿eh? Perfecto.
¿Y de cine? ¿Sabes de cine?
De cine no, eso es lo bueno que tengo, que no tengo ni idea de cine, o sea, eso es lo mejor.
Que pero la música, quería ir yo en Semana Santa, pero es que no veo ningún estreno que me ponga.
A ver, yo no sé si a ti te va a gustar, he visto la de Morbius. El doctor Morbius, sí, Michael Morbius.
A mi mujer no le mola mucho el rollo.
Y, pues sí, pues lleva razón. Te van a estrenar unas cuantas, pero es que no sé, no lo tengo claro, Paco, no lo tengo claro. Pues estás un poco, últimamente, un poco exigente con esto.
¿Qué has visto? Morbius.
Morbius, sí, exactamente.
¿Te gusta?
Pues no lo tengo claro. Al final, porque tengo una duda muy grande, porque tú sabes que este es uno de los más odiados enemigos de Spider-Man, evidentemente, sí, sí, ¿no? Y este le ha dado lo que no está en los escritos, lo que pasa es que como luego tiene que ganar Spider-Man, pero este es terrible, el Morbius es terrible, ¿no? Entonces, ahora le han puesto que yo no sé si es bueno en la película o es malo, o si le sale lo que lleva dentro, que es lo que es, evidentemente. Y aquí te le ponen un poco sumiso en ese sentido, ¿no? No llego a tenerlo claro, ¿no?
Pero mola, como peli mola.
Sí, sí. Te voy a decir una cosa. Tiene unas escenas extraordinarias, pero extraordinarias, ¿eh? Sobre todo las que hacen a cámara lenta en las peleas, en las luchas, en las que montan, te va a encantar. Hay una escena porque este Morbius ya puede volar. Como, no voy a hacer ningún spoiler ni nada, pero puede volar. O sea, un vampiro vuela, pero no vuela como debería de volar. Pero este vuela un poquito más que el vampiro, ¿sabes? O sea que hay una escena... A ver cómo te lo digo. Hay una escena que vuela, que va delante de una cosa, que va detrás. Vale, y te voy a decir una cosa. Es impresionante cómo vuela, tío. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Magnífico. Y luego las cosas que tiene... Y mira, escúchame. Tiene un factor de curación acelerado. ¿Qué quiere decir? Que tú le puedes matar, le puedes meter no sé cuántos tiros, y ese, pero automáticamente va a una... Rápido. Exactamente, va a una velocidad extraordinaria como
eso
se cura,
le pasaba,
¿no?,
al Capitán América.
Y luego te voy a decir una... El Jared Leto, extraordinario, macho. A mí es que este actor me vuelve loco. A mí me parece un tío extraordinario. Vas a ver cómo empieza la película, físicamente, y cómo cambia en un momento determinado, y todo esto es real. Los kilos que perdió para poder hacer el principio de la película y luego cómo lo peta.
Después, tío, de haber visto la barriga que tiene ahora Snyder, el jugador holandés retirado hace nada, no me va a llamar la atención. Flipas cómo está, 37 años y está que le cabe dentro Schwanker, Parra y Armentero.
A los jugadores les pasa mucho, Paco. Tú piensas, sí, que date cuenta que cuando tú ibas tantos años con una actividad todos los días, en la actividad que hacen...
Hay algunos que, verdad, que se van dejando y se han dejado todo.
En que menos de un año cogen 15 kilos perfectamente, ¿eh? Y claro, cuando ya han pasado 7, 8 años a una razón de 15 kilos por año, te pones en 100 y pico kilos, fácil, perfectamente. Así
que, ¿cuántos hipólitos le pones a Morbius?
A esta... 3,75.
Perfecto.
Es buenísima. Ahora, si no vas a verla, tampoco te va a pasar nada, ¿eh? O sea, te lo digo por
parte más quedada, no para el Cádiz Betis. Antes de irnos a Carranza, Gema Santos, Citroën.
Antes damos la bienvenida en TJ, como siempre, a un clásico, al super equipo de Citroën. Con ellos, ya sabes que siempre estamos a la carga y a la recarga. Es la carga que descarga, la de la gama eléctrica Citroën Pro. Y este mes tienes que aprovecharte porque vienen con hasta 7.000 euros de ventaja para aquí. Sí, sí, hasta 7.000 euros de ventaja tienes que aprovechar. Elige ya tu compañero de descarga. Mira, aquí les tenemos: el Citroën Everlingo, el E-Jumpy, E-Jumper, el pequeñito a mi cargo. Todos te están esperando con punto de carga de regalo, con hasta 330 kilómetros de autonomía, una pasada para ser un eléctrico. Y lo dicho, hasta 7.000 euros de ventaja financiando con Peugeot Finance. Ponte a la carga con ellos, con el super equipo eléctrico de Citroën.
Saltan Cádiz y Betis, hay gol en Goodison Park.
Hay gol del Everton, lo marca Gordon, el joven chico de 21 años. Gordon, se llama Gordon. Everton 1, Manchester United 0, es un tiro en la frontal que toca en Maguire. Estamos en el minuto 27 de la primera parte.
Y mata De Gea el toque en Maguire.
Es correcto.
¿Qué libro vas a dar hoy en Twitter, Evia?
La primera novela de Matías Prats Jr., que se llama El futuro que olvidaste. Tiene muy buena pinta. Va de la desaparición de Paula Llorente, una de las tenistas más relevantes de los últimos tiempos, y cómo Rodrigo, un periodista recién divorciado, me parece un dato importante, la busca. El libro se llama eso, El futuro que olvidaste, de Matías Prats, y los oyentes habituales ya saben que el hashtag que utilizamos siempre para optar a él es almohadilla el libro de Matías. Almohadilla el libro de Matías, lo pones en Twitter y entras en el sorteo.
Vale, al fútbol.
Hola, soy Luis Hernández, jugador del Cádiz. Ya sabes, todos los partidos de nuestro equipo en el programa líder de la radio. Tiempo de juego con Pablo González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Ese Cádiz, oe.
Hola, soy Borja Iglesias. Si quieres oír a un panda marcar goles, pon el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.